Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque estamos en comunicación con Gustavo Huano, director del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Jorge. Bien, muy bien. Un saludo grande para vos, para todo el equipo y la audiencia también, que te siga a todos lados, como a la selección, a vos.
muchas gracias, Gustavo. Vos sabés que este programa, a través de Radio Nacional, se escucha en todo el país y nos interesa mucho que nos cuentes un poquito cómo viviste este año en el Instituto Nacional del Teatro, qué novedades, qué balance podés hacer, estamos a fin de año, qué balance podés hacer de la actividad del Instituto Nacional del Teatro, una institución tan importante en las dinámicas del Teatro Nacional.
Bueno, mirá, en principio comentarte que ha sido un año durísimo, como creo que le ha pasado a todos los argentinos, no ha sido la excepción lo que nos ha tocado en términos de gestión, me refiero, en términos de gestión, y creo que el balance es muy positivo, porque justamente hemos tenido como una transición que ha sido el despegue de ir saliendo de las lógicas, de los impactos que había dejado la pandemia, ¿no? Que fueron muy profundos. Eso por un lado, sumarle un poco el condimento también de las dificultades económicas y políticas que ha tenido el país, de las cuales no estamos ajenos, obviamente, por ser parte de este gobierno y que siempre tiene un interés de estar más presente como Estado en algunos espacios, sobre todo en el espacio de la cultura. Creo que nosotros en eso, en cuanto a la ampliación de derechos, este gobierno tiene un compromiso muy alto y el Instituto Nacional de Teatro ha querido en eso también tener una recuperación de las políticas públicas que desarrolla, que sean accesibles, que lleguen a todos los lugares de la Argentina, a todos los territorios que son muy diferentes. Tenemos un país muy heterogéneo en cuanto a términos de desarrollo teatral, también es muy diferente, y la manera de producción. Y creo que veníamos arrastrando un gran déficit de todo lo que la pandemia privó o impactó al respecto, de alguna manera, del sistema de producción, de las maneras de proponer una forma o una temporada tradicional de teatro. Y que, bueno, qué sé yo, en el caso de los espacios, aquellas personas que gestionaban una sala de teatro el año pasado pudieron tener una reapertura con el aforo completo, pero eso provocó seguramente tener que hacer modificaciones, tener que trabajar en recuperar inversiones que se hicieron para sostener el espacio cuando estuvo cerrado, o por ejemplo para condicionarlo en adecuación a los protocolos que se generaron en la primera etapa, ¿te acordás? De reaperturas con aforos y que se pedían una serie de exigencias que los espacios no tenían y que tuvieron que cubrir. En alguna de esas acciones estuvimos involucrados. Generamos un programa que se denominó Espectar, que este año tuvo su segunda edición y que ahora estamos tramitando, gestionando para hacer los pagos pertinentes, donde planteamos una asociatividad entre salas y elencos para hacer programaciones que beneficiaran de alguna manera un sistema promocional de entradas o de invitaciones, incluso un cupo de las que subsidiaba el Estado para ampliar públicos, audiencias. Como vos sabés que hemos conversado en algún momento, tenemos un interés muy particular por ampliar la experiencia escénica, por llevarla a otros segmentos de públicos, de espectadores, por convocar, por invitar a gente que por ahí no es un asiduo referente o no tiene de alguna manera instalada quizá la acción, el hábito de participar del hecho teatral. Y bueno, nosotros con muchos programas que este año se repitieron, te hablo de intervenciones escénicas a cielo abierto, que son funciones que se desarrollan en espacios públicos, en formatos de llegar a límites que no son espacios tradicionales, no es una sala tradicional, es un espacio público, un espacio abierto por lo general, o el programa Florece Teatral, que marcó un récord el año pasado con más de 3.800 funciones en 3 meses, y este año no pudimos repetir ese volumen de funciones, pero sí logramos generar que el programa se sostuviese y que tuviera una asociatividad entre las distintas grupalidades para hacer más de 2.000 funciones también en todo el territorio nacional, en las 24 provincias, así como Radio Nacional y esto que yo te decía, que te siguen en todo el país porque es real.
Sí.
Creo que el instituto también trata de tener esa llegada. Creo que es
Exacto,
una
exacto.
de las improntas de nuestra gestión de mantener esa línea de federalismo. Así que todas estas acciones que te comento, todas tuvieron su acción concreta en cada una de las provincias argentinas. Tuvimos también, de nuevo, finalizando agosto y todo el mes de septiembre, el programa Teatrines, especialmente pensado para las infancias y para las familias, para poner en contacto a estos públicos en desarrollo con las propuestas teatrales. Por segundo año consecutivo, también estuvo funcionando el TAF en Tecnópolis, una programación también muy heterogénea de danza, de teatro, de títeres, de circo, que se sostuvo cuando estuvo abierto el parque. Fue una oferta permanente para todos los habitantes que participaban, todos los que iban a visitar el Tecnópolis se encontraban con el transbordador escénico, con la propuesta de invitación, un teatro que convoca, que es nuestra intención, que sea accesible. También dentro de estos programas tuvimos otra línea que tenía que ver con la producción de materiales para pensados en clave de defensa de la democracia. Hemos terminado la semana pasada una serie de ciclos o de eventos, también en la mayoría de las provincias argentinas, donde bajo el leitmotiv de defensa y de reflexión por los 40 años de democracia que se van a cumplir el año que viene, generamos no solo funciones, sino también conversatorios, espacios de debate. Tuvo también su capítulo los 40 años de Malvinas, con un concurso nacional este año, que ahora estamos entregando los premios, donde hubieron 30 producciones que se están desarrollando, que bueno, también son de las diferentes regiones del país. Tenemos un nuevo catálogo de espectáculos, te cuento, Jorge, y en algún momento le vamos a poder dar amplia difusión.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, apabullante todo lo que estás contando de todo lo que han hecho este año, es impresionante.
Sí, es mucha actividad. Ha costado, como te digo, porque obviamente tuvimos que readecuar sistemas administrativos que en su momento habíamos flexibilizado muchos aspectos y ahora tuvimos que volver a la diaria, de alguna manera,
Claro.
intervención de áreas técnicas, administrativas, fiscalización, auditoría, etcétera, para cumplimentar y ordenar todo lo que en el marco de la pandemia todavía tuvimos que hacer como ayudas especiales, extraordinarias o asistenciales, si se quiere, en algunos aspectos. Y ahora volvimos a una política un poco más de un planteo que tenga que ver nuevamente con respetar las líneas de convocatoria que el instituto ya tenía establecidas como convocatorias abiertas.
Claro.
También hay un capítulo para lo internacional, el programa Iberescena, que conforma Argentina en conjunto con 16 países más, premió este año a 18 producciones. Son 18 proyectos, en realidad. Algunos son coproducciones, otros son festivales. También hay proyectos de creación en residencia. Bueno, todas estas acciones que han hecho que se pueda poner de nuevo toda la maquinaria creativa, todos los espacios que tenemos de producción en funcionamiento. Ese es el aliento y sabemos que, bueno, que ahora tenemos una carga muy alta en cuanto a mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a los pagos, que ha sido una de las dificultades concretas que tuvimos este año que no habíamos tenido en los años anteriores,
Claro.
por la política austera que nuestro gobierno está llevando a cabo, está intentando de cumplir con metas de alguna manera de llegar a índices fiscales que vayan achicando los déficits que se generan, que es importante para estabilizar la macroeconomía, lo sabemos, acompañamos. Y eso solamente el impacto nuestro ha sido demorar algunos pagos, pero no hemos tenido recortes, tenemos que decirlo esto orgullosamente, porque en el marco de lo difícil que está y la crisis, no hemos tenido ningún tipo de recorte o ajuste, solamente hemos tenido, si se quiere, un delay de un mes en algunas tramitaciones o en alguna llegada de cuota de los créditos, también porque la recaudación genuina del organismo se vio reducida quizás por la misma situación del país un
Claro.
poco, y bueno, había que juntar esos créditos, pero ya también llegamos a fin de año con la novedad que nos fueron otorgados los activos financieros que el organismo tenía previsto, a pesar de no haber un presupuesto aprobado, porque como se sabe, el presupuesto 2022 fue una prórroga del 2021, ya que no lo aprobó el Congreso de la Nación. Eso generó
Exacto.
muchas dificultades. A
Tremendo,
veces
tremendo, claro.
le cargamos a nuestro gobierno responsabilidades, pero en ese caso la aprobación del presupuesto estuvo bloqueada por la oposición política.
Exacto, y eso
Entonces,
trajo unos perjuicios
muchos problemas,
infinitos,
muchos, y hay que
infinitos.
decirlo y hay que explicarlo, porque a veces no se sabe, se piensa que es mala voluntad
No,
o
no.
que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para gestionar de una manera eficiente y te quita la herramienta central para trabajar,
Claro.
que es el presupuesto. Entonces tuvimos que adecuarnos en muchos aspectos a situaciones que eran de alguna manera incómodas o las que seguían planteando lógicas de incertidumbre en cuanto a que la
Exacto.
recaudación teníamos que calcularla con índices que no eran los adecuados. Pero bueno, llegamos, realmente esto también lo quiero plantear como una buena noticia, llegamos ahora al 15 de diciembre con las opciones de recuperar que se nos haya aprobado de parte de Hacienda, Economía.
Qué bien, qué
Obviamente hubieron
bien.
muchas gestiones del Ministerio de Cultura, tengo que destacar el trabajo que nuestro querido Tristán Bauer hace y Esteban Falcón también, la jefatura de gabinete,
Exacto.
para colaborar, ayudarnos a todos los organismos descentralizados a poder cumplir con nuestros objetivos y de alguna manera también ampliar estos horizontes. Por tercer año consecutivo, el Instituto tiene recursos extraordinarios aportados por estas gestiones.
Qué bueno, qué
Tenemos
bueno,
un
qué
consejo de
bueno.
dirección muy federal que está comprometido para que estos recursos rindan y generen un derrame en cada una de las regiones del país. Creo
Qué
que ese es el
bien.
objetivo de Máxima, ¿no?
Tal
Transformar.
cual, tal cual. A mí me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Gustavo Huano, director del Instituto Nacional del Teatro. Estamos escuchando una suerte de balance de las cosas que han pasado en este 2022, que sin duda ha sido el año del gran regreso del teatro, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Gustavo, con esto que decimos? Porque creo que nunca hemos visto tanto deseo de la gente de acercarse a las salas, a los espectáculos, digamos, a todos los fenómenos de la cultura convivial, ¿no? Porque también lo vemos en los restaurantes, en los estadios, en las iglesias, ¿no? La necesidad de la gente de volver a reunirse.
Mirá, creo que asistimos, como bien decís, a un boom de actividad. Y que
Exacto.
también defiende el hecho del teatro en vivo, como nombraste el convivial, porque teníamos la duda, ¿qué iba a pasar después de tanto tiempo y de estas herramientas de tecnología que mediaban y que tuvimos que, obviamente, obligados por la coyuntura, aceptar? Y mucha gente estuvo produciendo y generando plataformas, funciones por streaming, etcétera. Pero el público apenas tuvo la oportunidad de volver a la presencialidad o al estado natural de participación del hecho teatral, no lo dudó. Entonces, bueno, en alguna ciudad del país tuvimos ocupación plena los últimos meses. Ahora está bajando la temporada, pero en momento de pico de temporada no se conseguían entradas si no las sacabas con 2 meses de anticipación. Se
Claro, sí.
completaban los aforos, se agregaban funciones, mucha oferta, todos los espacios programados, grupos llamándonos o proponiéndonos. ¿Tienen alguna posibilidad de conseguirnos un espacio? Porque tenemos el espectáculo montado, o sea, mucha
Qué
actividad, la gente
bárbaro.
retomó.
Sí.
Eso es muy saludable, habla
Sí.
del vigor y de alguna manera, capacidad instalada que tiene nuestro teatro de proponerse como un fenómeno cultural y económico. En ese aspecto
Exacto.
también. Sabemos que los valores del teatro independiente son otros y que la gente no pone en primer lugar la rentabilidad de lo que proyecta, ponen otro compromiso, ¿no?
Ahora, Gustavo, a mí me gustaría preguntarte una pregunta muy básica, ¿no? Que es que el Instituto Nacional del Teatro, y esto lo digo por si alguien que nos está escuchando no lo sabe, tiene que ver con el fenómeno del teatro independiente, ¿no? Está la ley 24.800 que está rigiendo para la creación y el desarrollo del Instituto Nacional del Teatro. ¿Nos podés explicar un poquito, por si alguien que nos está escuchando no conoce qué es esta cosa tan maravillosa en la cultura argentina, que es el teatro independiente? ¿Cómo entiende la ley 24.800 el concepto de teatro independiente?
Bueno, estamos en las bodas de plata del instituto, 25 años se cumplieron en la
Exacto.
sanción de esta ley maravillosa a la que vos hablás y en la cual algunos investigadores referencian que casi 5 décadas desde que empezaron los primeros borradores de ideas le llevó a generaciones de teatristas proponer y defender esta herramienta que pone al teatro como un objeto de atención específica por su aporte a la cultura nacional en un lugar de privilegio para ser asistido por el Estado con un presupuesto concreto, para ayudar a todas estas compañías, grupalidades o espacios de producción de esta escena que tienen estos valores que, como decíamos recién, no tienen un objetivo concreto de mercado, tienen un objetivo que va con otros valores, un compromiso artístico, superlativo, o una tradición en cuanto a generar un teatro de alta calidad artística, de temáticas que involucren posibilidades de cambio o de ser agente de cambio o de generar una mirada política, una sociedad mejor, más justa al menos, que bueno, vienen del 1930, los primeros manifiestos de maestros y maestras, y generan un movimiento único en el mundo, ¿no? Del cual nos hemos ido construyendo en ese legado, hemos ido distintas generaciones absorbiendo esa prepotencia, esa militancia, prepotencia de trabajo, decía Roberto, Roberto Art, ¿no? Ese planteo de un compromiso con la cultura y sobre todo con las artes escénicas, en que también son vehículos de desarrollo humano, pueden transformar una sociedad, pueden hacer un aporte necesario para enriquecer. Bueno, en base a estos grupos que existen en todo el país y que producen, y que muchas veces tienen dificultades para poder darle sustentabilidad a estos proyectos, la ley se crea y se genera para que de parte del Estado hayan recursos legítimos para apoyar estas acciones, desde subsidios para la producción de espectáculos, para la generación de un evento, para el sostenimiento o el funcionamiento de una sala teatral, para el acompañamiento de producciones o ediciones o publicaciones. Tenemos una editorial que cumplió 20 años. Este año también celebramos el aniversario entre los hechos destacados.
Y muy buena realmente.
Casi 200 títulos.
Impresionante.
Autoras, autores, creadores, investigadores, teóricos del teatro, teóricas que escriben, que generan producción y que aparte de llegar con nuestra edición a una biblioteca virtual donde está el material y se puede descargar de manera gratuita en nuestra página web inteatro.ar o inteatro.gov.ar, en esos pueden encontrar, hacemos impresiones de 2.000 ejemplares que son distribuidos de manera gratuita, que llegan a distintas bibliotecas, que llegan a distintas salas de teatro, llegan a la casa de directoras, directores, a las escuelas, a las universidades, a todos los espacios donde se está de alguna manera en contacto con la formación teatral, llegan estas ediciones y se distribuyen de manera gratuita, casi 200 títulos ya, Jorge,
una maravilla.
Esta edición, bueno, de esta editorial única.
Sí, sí.
Y un trabajo títulos, muy valioso de Carlos Pacheco, que este año
se jubiló
de nuestro
Carlitos Pacheco.
Acá, mandarle un saludo, un abrazo.
Sí, por supuesto,
por
toda
su
una institución.
De esta editorial.
Exacto. Exactamente.
Exactamente.
Y yo te quería en ese sentido también decir que a través de la página web de inteatro.gov.ar o inteatro.ar se pueden bajar los PDF de manera gratuita de cada
está
uno de los libros,
listado,
¿no?
Está el índice de los materiales que están publicados. Tenemos una biblioteca virtual que cada uno puede bajarlo a una máquina, a una.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí, o a un teléfono y de ahí tener el material. Esto, bueno, es como esos grandes valores que tiene nuestra Argentina, que para algunos es inviable, ¿no?
Oh,
están
bueno.
Sufriendo ahora que la gente esté festejando en las calles, que están
qué
sufriendo.
Bárbaro,
bueno,
qué bárbaro.
Para algunos, ¿me entendés? Se raga la vestidura hablando de la inviabilidad y nosotros tenemos educación pública tenemos salud pública,
Sí,
tenemos
claro.
teatros públicos, tenemos una ley que apoya al teatro y tenemos esto, esta capacidad que otros países del mundo no tienen, de bajarte
No.
de un autor nacional un texto sin costo y poder estudiar incluso también materiales, disfrutarlos, compartirlos, etcétera.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Gustavo Huano, director del Instituto Nacional del Teatro. Y Gustavo, se nos está pasando volando el tiempo, pero yo te quería preguntar, en estos 25 años de historia del Instituto Nacional del Teatro, ¿cómo ha cambiado el país teatral, no? Es impresionante
Bueno,
lo que ha logrado el INT en estos 25 años, que realmente han sido muy virtuosos en apertura de salas. Vos hablabas las publicaciones, pero también en creación de grupos, en subsidios, en giras, en festivales. La verdad que es
totalmente.
impresionante la ayuda y el estímulo que ha prestado en estos 25 años el Instituto Nacional del Teatro. Los que conocimos el país antes del Instituto Nacional del Teatro y después, podemos decir realmente que ha generado un cambio. No sé cómo lo ves vos.
Me diste pie para dos perlitas que tenía,
¿Cómo
que venía
no?
pensando. Una tiene que ver con la defensa de las asignaciones específicas, que este año también nos movilizó a todas y a todos, no solo a la gente de teatro, sino de las distintas disciplinas artísticas que son apoyadas y financiadas por estas asignaciones específicas, y que había una ley, le contamos a las oyentes, yo a los oyentes, que quedó de la gestión anterior, que ahora en diciembre de este año se le daba caducidad. A esas asignaciones que financian tanto al Instituto Nacional de Teatro, al del cine, al de la música, las bibliotecas populares y espacios de radiocomunicación comunitaria. Esta ley, bueno, se logró ahora que diputados y luego senadores aprobaron una prórroga por 50 años de estas asignaciones que nos aportan estos recursos para funcionar, importantísimo, y que son los que han posibilitado que esta ley tenga ese financiamiento con el cual venía pensada. Y a la vez haya cambiado el mapa teatral del país, por lo menos las condiciones de desarrollo, porque vos bien lo decís, Jorge, porque sos un investigador, un estudioso, y trabajás siempre en contacto con distintos otros colegas que te aportan lo que pasa en cada una de las provincias, entonces estás muy bien informado. Pero está bueno remarcar esto: hay teatro donde no había teatro, por
Exacto.
un lado, y donde había teatro se está trabajando mejor, se está funcionando, y hay gente que dejó de emigrar. Esto por ahí, dicho así, parece un tema menor, no un tema menor, un tema importantísimo, porque provoca no solo un desarrollo cultural y económico que se sostiene en cada uno de los territorios, sino que provoca que la vida y la calidad de vida de muchas creadoras y creadores o trabajadores escénicos se sostenga, que no tengan que abandonar su lugar de residencia
Exacto.
para ir a producir o buscar como los girasoles. ¿Dónde está el sol
Claro.
pegando más?
Exacto.
¿No? ¿Dónde está
Exacto.
más calentito? Sino poder seguir y sostener y tener un proyecto en cada una de las localidades de una ciudad del interior o de cualquier provincia argentina en igualdad de condiciones por estos apoyos que llegan.
Y déjame
Sostener
decir
estos
una
proyectos
cosa.
es.
Gustavo, déjame decir una cosa, y es que la calidad que tiene el teatro de las provincias y la excepcionalidad de algunas poéticas del teatro de provincia, que no tienen nada que envidiarle al teatro de Buenos Aires, que merecerían viajar por todo el país, incluso ser conocidas en los festivales internacionales. Yo me acuerdo haber visto, digamos, en las provincias, expresiones de teatro que están a la altura de cualquier espectáculo del mundo, ¿no? Y creo que también en eso ha colaborado el INT, ¿eh? En la calidad, digamos.
Me río porque soy un gran pivot, digamos. Me acabas de tirar de centro para la segunda perlita que me faltaba, que es hablar de la Fiesta Nacional de Teatro que este año tuvimos en el Chaco y donde
Qué bueno.
justamente se comprueba cómo ha subido, cómo está equiparada la calidad y cómo cada una de las provincias trae su identidad con un sistema, una poética, una producción
Qué bien.
absolutamente relevante y digna de compartirla con todo el país y con otros países como vos también planteás. Entonces
Qué
tuvimos una
bueno.
fiesta absolutamente amplia, popular, que movilizó a todo el NEA, no solo a la provincia de Chaco o a la ciudad de Resistencia, que, donde era el epicentro,
sí.
Y a la vez lo que se presentaba, los materiales de cada una de las provincias, generaron un asombro increíble. Y un nivel que, nada, invitaba a esto, lo genuino de cada una de las identidades de la provincia o de la región que traía su cosecha para compartirla con nosotros, su material.
Qué bueno,
increíble.
Qué bueno. Gustavo, bueno, como nos quedan 2 minutos nada más y tenemos que ir al corte ya para cerrar el programa de hoy, yo te quería preguntar que me digas, pero brevemente, algún desafío para el año que viene, para el 2023.
Bueno, importante. Nosotros como desafío central es consolidar, si se quiere, de alguna manera, un aspecto interno del organismo que tiene que ver con el plan estratégico, que lo venimos trabajando y que queremos dejar en eso, como último año de gestión, un aporte considerable, porque va a ser un plan estratégico que está pensado de esta dimensión, de muchos cambios en cuanto a los valores y al nivel de eficiencia que pensamos que el organismo tiene que tener. Desde la comunicación con las comunidades teatrales, a las cuales creemos que le hemos devuelto soberanía, le hemos devuelto espacios de apropiación, de participación, de articulación en nuestra política, como también en los resultados de esa acción, pensando que no sea una actividad, la del instituto, o una funcionalidad que venga a, si se quiere, dar algunas respuestas parciales a las necesidades que hay en distintos colectivos teatrales, sino que realmente tenga un impacto transformador sobre la posibilidad de acceso al teatro que tenga cualquier residente en la República Argentina. Que se note que hemos dado un cambio cualitativo, cuantitativo, con estas acciones que han sido muchas, que han llevado mucho esfuerzo. Ese creo que es el desafío como más inmediato que tenemos, es decir, que no se pueda borrar tan fácil con el código que escribimos con la mano con mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no? Que quede instaurada esa cultura o esa política de alguna manera institucionalizada en un proyecto que pensamos puede ser guiado o puede ser un faro esta planificación estratégica de la cual ya tenemos resultados preliminares.
Qué bueno.
Hemos trabajado todo el año al respecto.
Excelente, excelente. Gustavo Huano, te agradezco enormemente esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, a través del programa El Tiempo y el Teatro. Te escuchó toda la Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino y la selva. Me gustaría felicitarte porque realmente es una gestión excelente la que estás haciendo al frente del Instituto Nacional del Teatro y agradecerte muchísimo. Te enviamos un gran abrazo y que tengamos una final del Mundial muy exitosa, ¿no? Porque tenemos ahora Francia-Argentina, Argentina-Francia, que ganemos el Mundial.
Mirá, es otra de las grandes pasiones que tienen los argentinos. Así
Exacto.
Como vivimos nosotros el teatro, que realmente nos emocionamos, nos apasionamos, dejamos todo. Bueno, creo que el fútbol es una de esas situaciones concretas que nos unen, como el teatro, que nos movilizan, y ojalá se pueda dar. Igual tenemos que estar agradecidos ya sí. Lo que sucedió,
sí.
Lo que hemos vivido, lo que representa los valores de esta generación de futbolistas, ¿no?
Exacto.
Ojalá podamos seguir en esta racha, Jorge.
Ojalá,
vamos
ojalá.
Disfrutando. Pero creo que a veces pecamos también de exitistas, que hay que valorar lo que se ha conseguido en contextos muy difíciles, ¿no?
Exacto, exacto. Gustavo Huano, muchísimas gracias y saludo a las y los oyentes. Hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo, Gustavo.
Saludos, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer conversar con ustedes.
Igualmente, un abrazo grande.
Feliz año.